eso está muy bien. Bueno, la verdad que la próxima pregunta le va a tocar a usted también, así que los otros mandatarios van a tener que disculparle, porque directamente desde la ciudad de Rancagua, que ya está listo, la pregunta la hace la señora Nelly Esquivel. Adelante, señora Nelly.
Buenas tardes, señor presidente del Uruguay. Bienvenido a nuestra tierra chilena. Mi nombre es Nelly Esquivel, secretaria de la Unión Comunal de Adultos Mayores Rancagua, sexta región. A veces los ciudadanos en general somos escépticos a los resultados de la realización de estas reuniones de tan alto nivel internacional. Existe la sensación que en estas reuniones se gasta grandes cantidades de dinero y que los beneficios reales se dan a muy largo plazo. En mi doble condición de mujer e integrante de los adultos mayores, hago la siguiente pregunta. ¿Qué garantías nos dan ustedes de que este gran esfuerzo que hacen nuestros países para realizar estas cumbres va a traernos a nosotras las mujeres, especialmente a las adultas mayores que yo represento? Muchas gracias.
Muchas gracias. Presidente.
Estimada Nelly, usted sabe que no gastamos mucho. Somos bastante poco dispendiosos nosotros, ¿eh? Vea, nosotros vinimos ayer de Montevideo, viajamos en el avión del gobierno hasta Buenos Aires, sacamos pasaje de Buenos Aires para acá, tuvimos un día en el hotel, no nos han dejado salir de la estación, nos dieron poca comida y nos vamos mañana. Así que realmente somos bastante, bastante económicos. Usted está en la tercera edad, usted es una señora de la tercera edad, pues yo soy un hombre de la cuarta edad. Tengo 73 años, soy mayor que usted. Usted la luce muy joven. Y le puedo asegurar que a esta edad no se gasta, se ahorra. Porque uno a esta edad no tiene ni en qué invertir. Está todo el pescado vendido, doña Nelly, está.
Hemos tenido pues esta primera ronda de preguntas y naturalmente que la atmósfera de esta videoconferencia es particularmente viva, vital. Y esta es la videoconferencia Las Cumbres Presidenciales y su impacto en el quehacer ciudadano, que se lleva a cabo entre la estación Mapocho y las ciudades de Arica, Ovalle, Rancagua y Viña del Mar, en el marco de la Cumbre de Presidentes del Grupo de Río, la cual se ha realizado en el Centro Cultural Estación Mapocho, precisamente aquí en la capital. Ahora iniciaremos una segunda ronda, aunque ya hemos tenido algunas vivencias especiales, y la primera pregunta viene desde Viña del Mar, para el señor presidente de Colombia. Viña del Mar, adelante.
Presidente, buenas tardes. Presidente, los efectos de los golpes militares, la corrupción y la demagogia denunciada en Latinoamérica ha producido en los jóvenes un desinterés por participar en las grandes decisiones de nuestra sociedad. ¿Qué podríamos decirle hoy a esos jóvenes para reinsertarlos?
Ella es Anita Tim, dirigente del Parlamento Juvenil, presidente.
Bueno, Anita, muy buenas tardes. A ver, yo creo que hay varios temas aquí que usted plantea que son muy importantes. El primero, y afortunadamente para nuestro continente, el haber erradicado y acabado con las dictaduras en América Latina. Y yo reitero el fortalecimiento de nuestros procesos democráticos. Yo lo reiteraba esta mañana que yo creo que cada día nuestras democracias son mucho más participativas y menos representativas. Y en el caso colombiano, hoy elegimos nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestros concejales, los gobernadores, el presidente, afortunadamente, como decía Jorge, y creo que eso ha traído consigo una mayor vinculación. En el caso colombiano, los jóvenes hoy actúan y participan directamente. La inmensa mayoría de los alcaldes en nuestro país, de más de 1025 municipios, son gente joven, gente menores de 30 años, en que están participando, porque han entendido en que, como usted bien anota, hay dos procesos que son importantes. Uno, el de combatir la corrupción. Yo creo que ese se ha convertido en uno de los peores flagelos de nuestra política, Y en el caso de mi gobierno es donde hemos centrado el mayor esfuerzo con una oficina dependiente directamente del vicepresidente de la República. Les cuento, para cuando yo comenzaba mi gobierno, el 7 de agosto del año 98, Colombia está entre los tres primeros países más corruptos. Hoy es el 53 o 54. Ahí se ha hecho un esfuerzo muy importante y es con la ayuda de la participación ciudadana, especialmente los jóvenes, de abrir precisamente los medios que permitan hacer las denuncias para ir detrás de los corruptos. Y yo decía en mi campaña electoral que a los corruptos hay que perseguirlos y meterlos a la cárcel, estén donde estén. Y ese es uno de los mayores compromisos y para ello han sido precisamente los jóvenes quienes más han participado. Y segundo, yo creo que el espacio político, como digo yo, o uno hace la política o a uno le hacen la política. Y por eso los jóvenes es que tienen que entrar a participar y hoy tienen ese mecanismo y tienen esa posibilidad. Puede que la democracia tenga muchas dificultades, que tengamos que subsanar muchos de sus problemas, pero definitivamente es el mejor sistema, el sistema en el cual nos permite vincularnos muy activamente, y por eso yo llamo la atención de los jóvenes, porque es de ellos que depende cuál es el país que ellos van a querer. Hoy se le dan esas posibilidades en toda la América Latina, se le está dando la oportunidad en el Caribe, pero de ellos depende, porque en buena parte, en muchas ocasiones, criticamos, mas no participamos. En nuestro país la abstención sigue siendo muy alta. Nosotros no tenemos el voto obligatorio, pero en muchas ocasiones cuando se encuentra uno con los amigos, qué fácil que es criticar, pero ellos tampoco han tomado la decisión de participar. Y si queremos exigir, tenemos que participar. Y yo creo que en eso los jóvenes son fundamentales para el fortalecimiento de nuestros procesos democráticos.
Gracias, presidente. Vamos ahora, señor vicepresidente, a recibir una pregunta que viene dirigida a usted y va a venir justamente desde el norte de Chile. Se trata de la ciudad de Arica. Y allá está la señora Ernestina Silva, presidenta de la FEMIPYME, la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas. Señora Ernestina, entendemos que ya estamos listos. Por favor, su pregunta.
Señor vicepresidente, muy buenas tardes. Yo los saludo desde aquí, de Arica, la ciudad de la eterna primavera, la fuerza norte de Chile. Para las mujeres de Arica, esta cumbre nos permite un acercamiento hacia las voluntades políticas de nuestro entorno. Y en este contexto, y con la convicción del fundamental rol que ha jugado la mujer en la historia de nuestros pueblos, reconociendo además el avance significativo que hemos tenido en ¿será posible obtener el compromiso de agendar como tema prioritario de futuras cumbres la necesaria búsqueda de equidad en las remuneraciones salariales de hombres y mujeres ante igualdad de funciones y responsabilidades?
Señor vicepresidente.
Bueno, yo diría que, Ernestina, que para mí esa fue una respuesta muy fácil, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es necesario, cuanto antes mejor. Yo creo que la mujer, por lo menos en el campo político, ha demostrado que ha equiparado a los hombres. En Panamá tenemos una presidenta que gana igual salario que un hombre, que fuese presidente. Tengo una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en iguales circunstancias. Una presidenta del partido más grande de oposición, el PRD, que es legisladora. O sea que ya en el ámbito político hemos logrado equiparar y reducir esa equidad. Lo que hay que hacer es traducirlo al sector privado para que la mujer en ese campo se sienta igualmente remunerada, así al igual que los hombres. Yo creo que yo vengo del campo de la construcción, ya nosotros en Panamá estamos ensayando y dando la oportunidad a estas mujeres entrar en el campo de la construcción, en lo que es la soldadura, la carpintería, la albañilería, y van a ganar los mismos salarios que tiene la convención colectiva que hemos suscrito con el sindicato. Así que yo creo que enhorabuena, yo me apunto a mis dos colegas que están aquí al lado, los presidentes, perdón, de Colombia y de Uruguay, estoy seguro que ellos están igualmente de acuerdo, que es un tema que debe tratarse lo antes posible. Yo creo que la mujer tiene una gran bondad, que tiene un carácter mucho más recio que el hombre, y cuando dicen por ahí vamos, hacen los cambios que los países necesitan.
Gracias, vicepresidente. Quizás para equilibrar la intervención del presidente Pastrana, sería bueno que a lo mejor sobre este mismo tema usted nos acotara algo, sobre todo en un país donde de alguna forma, por razones de guerrilla y otras situaciones, quizás la mujer se ha visto enfrentada a dramas profundos.
Sí, en el caso colombiano, pues, en primera instancia, cada día más lo vemos en el interior del propio gobierno, la participación activa de la mujer. En mi caso personal, yo prefiero trabajar en buena parte con las mujeres y muy comprometidas en su trabajo, en su deseo de actuar, de trabajar por el bienestar de los países. Luchan ellas frontalmente con el tema de la corrupción, yo creo que ahí ellos han mostrado un ejemplo. Desafortunadamente hay dos temas que son muy difíciles en nuestro país. Uno, cómo han vinculado a las mujeres al tema de la guerrilla, al tema de la insurgencia, utilizándolas en buena parte a ella. Y por eso ha sido el compromiso del gobierno en llevar a la mesa de negociación que estamos llevando con los insurgentes, en excluir a la población civil y fundamentalmente a los jóvenes, a los niños. Aquí estamos hablando enfrente de muchos de ellos. Hay jóvenes de 12, 13, 14 años que hoy están en la guerrilla, están siendo reclutados por la guerrilla, y por eso es uno de los mecanismos de trabajar. Y el otro, lógicamente, el de la mujer, que es la que en buena parte ha sufrido la violencia en los campos, porque bien o sus maridos han sido asesinados, o muchos de sus niños y de sus jóvenes especialmente han sido reclutados sin el consentimiento de ellos. Por eso ahí hemos centrado buena parte de este esfuerzo en programas que tienen que ver, por ejemplo, en la reinserción. Y muchos de los jóvenes que hoy en día también han querido salirse de la guerrilla, le estamos dando la posibilidad de generar espacios especialmente de educación para que puedan reinsertarse a la sociedad y trabajar y obtener de esta manera, pues más que trabajar, primero educación y después buscar mejores objetivos y mejores metas para ellos.
Gracias, presidente. Bueno, ahora nos vamos a Ovalle, es una ciudad que está también en el norte de Chile, pero no tan en el extremo norte como Arica. Es una ciudad de una zona donde se mezcla el mundo de la agroindustria con el mundo de la minería. Y en fin, desde allí al presidente de Uruguay recibimos de un empresario comerciante, Roberto Davede. ¿Está don Roberto allí? Adelante.
Buenas tardes, señor presidente. Es para mí muy grato representar a la zona de Limarín, la zona de los Valles Generosos, la zona donde se produce el buen pisco, el mejor vino, donde hay un mineral o una piedra que no hay en ninguna parte de Chile. Me refiero al lapislázuli y la piedra cumbarbalita de la ciudad de Cumbarbalá. Y escuchaba muy atentamente. Parte de mi pregunta, en cierta medida, la ha contestado muy didácticamente usted, presidente Valle, con mucha gracia, y mi pregunta va enfocada hacia el mismo ámbito que usted explicó en algún momento, respecto a lo importante que son las reuniones de las cumbres, y cómo se preocupan ustedes de que el tema tratado en la cumbre llegue al ciudadano común, y además, qué plazos se otorgan o se dan en las cumbres para que se lleven a efecto los acuerdos que ustedes han tratado. Gracias.
Muchas gracias. Presidente.
Hay una cosa concreta que a usted y a todos los que nos escuchan y nos miran le va a dar una respuesta sobre lo que todo el mundo se plantea. A ver, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué resuelven? ¿Para qué sirven todas esas cosas que ustedes, esas pláticas que ustedes tienen? Tenemos de aquí a fin de año las siguientes reuniones. En México, una reunión de las Naciones Unidas para hablar de los temas económicos del desarrollo que las Naciones Unidas organizan después de casi 20 años de no tocar temas económicos. Tenemos los primeros dos días de septiembre una reunión del grupo de Cairns en Montevideo, donde se van a analizar por los integrantes del grupo de Cairns, en donde estamos todos nosotros los que estamos acá, y además muchos países del Asia, de otros lugares del mundo, un análisis de cuál va a ser nuestra posición común respecto a las negociaciones de la OMC en Qatar a fin del mes de noviembre.
Digamos que el grupo es
el producto agrícola. Tenemos reuniones en noviembre de la OMC, donde vamos a discutir los temas de nuestra participación en el comercio agrícola mundial. Y tenemos además en el intertanto el 31 de octubre una reunión del Mercosur con la Unión Económica Europea y una reunión del Mercosur del Grupo 4+1 con los Estados Unidos de América. Para todas esas reuniones hemos concertado acciones y puntos de vista común. Inclusive se plantearon los mecanismos a través de los cuales nuestros representantes en Ginebra y nuestros cancilleres y nuestros ministros de Economía, que son gobernadores del Fondo Monetario Internacional, van a plantear posiciones en común. Estas posiciones comunes las hemos analizado en buena medida en la reunión de hoy. Por lo tanto, sin ninguna duda, esta es una respuesta clarísima de la eficacia y de la necesidad de este tipo de reuniones. Si no tuviéramos este tipo de reuniones por esta vía física o por la vía electrónica que nos puede unir de futuro, no tendríamos la posibilidad de tan rápidamente aunar puntos de vista para defender un punto común de acción político-económica en foros tan centrales a la vida de nuestras naciones de aquí a fin de año. No se olvide que este asunto de la globalización hace que todos los días todo el mundo esté reunido para ver cómo cada uno defiende su área. Y si nosotros no hacemos otro tanto, ¿sabe lo que nos pasa? Nos pasa lo que dice Martín Fierro. Martín Fierro dice: sean unidos los hermanos, esa es la ley primera. Cuando no sucede eso, nos comen los de afuera.
Gracias, presidente. Sí,